Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí, nunca hubo una pregunta respecto a la gracia de Dios. La pregunta es siempre, la duda es siempre, si esa gracia es mía. Eso siempre es la pregunta, si es mi gracia, para mí. Y eso, por eso la Escritura dice que somos salvos por gracia, porque por gracia son salvos a través de la fe. En otras palabras, tenemos que creer en la gracia de Dios. Tenemos que aceptar y creer el perdón de Dios. Eso es muy ilógico. No tiene sentido algunas veces, porque nuestras transgresiones muchas veces se repiten una y otra vez en el mismo tema. Fallamos siempre a Dios. Y el enemigo dice, no sirve que ores, no hay perdón, no hay esperanza para ti, no hay respuesta, esto no es gracia. Si es Dios estaría contigo, esto no pasaría. La verdad del asunto es, la gracia continúa. Y tenemos que creer en la gracia de Dios, aunque nuestra lógica nos dice algo distinto. Pero en nuestra fe, en nuestro corazón, tenemos que creer que somos salvos por gracia, a través de la fe, a través de la fe. Y es la fe lo más importante. Es nuestra habilidad de creer en la gracia de Dios y agarrarnos de esa gracia. Alabados a Dios. Vamos a leer en esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Quizá no va a ser este un mensaje de muchos gritos y fuertes expresiones. Algunas veces necesitamos que Dios trata con nosotros, con nuestros corazones, y siempre a mí me gusta cuando el Espíritu Santo es siempre muy sobrio, muy racional, compasivo, y siempre primero nos hace saber en qué situación estamos y lo que necesitamos hacer. Y luego, cuando llegamos a ese punto de humildad y humillación, el Espíritu Santo viene y nos ayuda. De esa forma Él trabaja con la humanidad. Entonces vamos a leer esta mañana un verso. Romanos 13, versículo 14. Dice esto. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Solo un verso. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Celestial, esta es tu palabra, escrito por ese apóstol santo. No fue la palabra de Pablo, fue el Espíritu Santo advirtiendo a la iglesia romana, a cada edad de la iglesia, y aún es la advertencia hacia nosotros esta mañana, que nos vestimos de ti y no proveer para los deseos de la carne, y no cumplir sus deseos. Señor, oramos que estés con nosotros y bendiga esta palabra y expándelo a nosotros, háganos entender. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, y oramos que cada uno reciba de Dios y que el Espíritu Santo hable las cosas que son buenos y edifiquen y ayudan a tus hijos, que no perdamos el enfoque, sino que el Espíritu Santo cumpla los deseos en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Hay un par de cosas que quiero que noten en este versículo que dice, no solo dice, no hagan provisión para que la carne haga lo que quiera, sino dice, vestidos del Señor Jesucristo. Y hay dos cosas aquí, vestidos del Señor Jesucristo, y luego, no hacer planes para cumplir los deseos de la carne. No hacer provisiones, o no proveer, o no dar espacio. En la Biblia Amplificada la traducción dice, no permitir, no dar espacio, no proveer, no dar ninguna entrada al maligno. Y las cosas que he encontrado en mi propia vida es esto. Nunca pecamos sin primero darle un espacio al pecado, sin primero tomar una decisión, sin primero pensar. Primero proveemos, damos espacio, damos entrada en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Tomamos una decisión primero, pensamos en algo primero. Algunas veces inconscientemente decidimos algo, que vamos a hacer algo. Y eso es hacer provisión en nosotros para cumplir los deseos de la carne. El libro de Romanos es excelente cuando trata con esta gran batalla entre la carne y el espíritu. Y la única cosa que podemos estar seguro es esto, donde Satanás siempre nos desanima en este tema. Porque hay una batalla, él nos dice que no somos cristianos. En verdad, no es así. Porque hay una batalla significa que hay algo que está peleando contra eso. Si no hubiera batalla, no seríamos cristianos, en verdad. Pero mientras tengamos carne, vamos a tener batallas, eso es lo que digo, tentaciones, hasta que estemos libres de esta carne de pecado que no está sujeto a Dios, tampoco puede estar sujeto a la ley de Dios, siempre vamos a tener una batalla. Y la batalla que siempre tenemos nosotros no es una señal o una evidencia de que no somos cristianos, es al contrario, más bien, es una evidencia de que somos creyentes, porque Satanás no va a pelear por algo. Si fuéramos su propiedad, él no tenía que pelear por nosotros más. Él no tiene que ir a la guerra por algo que él ya posee, o eres dueño, o estás seguro en él, en su reino. Él va a guerra por aquellos que no son de ellos, de él, y aquello que no le pertenece. Y sabemos que es una buena señal, no una mala señal. Y entonces quiero hablar, deseo hablar esta mañana. Y suena como una palabra difícil, medidas de austeridad, el título. Cuando el mundo está en crisis, tienen que tomar medidas de austeridad, austeras. Esa palabra, austeridad, significa tomar medidas disciplinarias, duras, extremas. Por ejemplo, el Parlamento Romano hoy está tomando medidas severas para salir de la crisis y poner su economía en control y pagar sus deudas. Y cuando tenemos que tomar decisiones serias acerca de cortar recursos, acerca de haciendo que la gente pierda su estilo de vida o entre en tipo de cosas, lo que la gente hace es protesta. Eso es lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Grecia. La gente no quiere pagar más impuestos. Es algo duro. Incluso la guerra americana de independencia se peleó por los taxes, por los impuestos que la gente no quería. Nadie quiere dejar su estándar de vida o su confort o sus placeres o las cosas que disfrutan o abandonar algo. Y el gobierno tomando medidas de austeridad hace que la gente sufra y no quiera hacer eso. Y voy a hablar de medidas de austeridad en tiempos de adversidad. Necesitamos tomar pasos en cada vida. Si esos pasos de austeridad no son tomadas, vamos a encontrarnos en una espiritual bancarrota. Siempre me refiero a ese mensaje que siempre está en mi mente, que el hermano Andrés predicó, enfrentando la realidad de la bancarrota en nuestro tiempo. Entonces, austeridad significa tomar medidas severas, tomar una estricta y una actitud estricta y severa y una manera dura de vida y disciplinada, autodisciplinaria. Entonces, voy a poner una base antes de hablar de las medidas de austeridad. Primero quiero decir esto. La mayoría de las veces cuando las cosas salen mal, la gente mira afuera y no mira hacia adentro. Siempre es el problema de alguien más. Siempre es la culpa de alguien más. Pero la verdad del asunto es, el más grande enemigo que tenemos está dentro de nosotros. El más grande enemigo está adentro. No es mi hermano, no es la culpa de mi hermana, no es la culpa de mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis parientes, no es la iglesia, no es el mundo, no es la gente en el trabajo, no son mis asociados, el problema soy yo. Y es el tipo de honestidad que tenemos que tener como cristianos y tenemos que enfrentarnos. Cuando fallamos a Dios, ve tú al altar, no tratas de llevar a todo el mundo al altar y tratar de decir cuanto más gente puede ser culpable de esto, cuanto más gente es responsable por esto, mejor estoy yo. No, el asunto es, el problema está dentro de ti y la respuesta está en Jesucristo y en el Calvario y arreglar el asunto delante del Señor. Tenemos que conocernos. Muchas veces la gente no se conoce a ellos mismos. Creen que son algo que en verdad no son. Se consideran en un nivel espiritual más alto de lo que en verdad están. Y es muy fácil caer en una situación donde Pensamos que somos superior a los demás, y en verdad no es así, y no queremos ser eso. Queremos pensar sobrios, como Dios nos dio a cada uno la medida de fe. No queremos sobrepasarnos eso, tampoco negarlo, pero aún así queremos pensar sobrios y honestamente y conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fallas. La razón por la que pongo esto como base es que cuando hablamos de medidas de austeridad, pensemos en estas cosas. Nuestra carne es en verdad la avenida por la cual Satanás nos ataca más. La verdad es, él no puede tocar mi espíritu. Él no puede tocar mi hombre nuevo. El hombre nuevo no comete pecado. El hombre nuevo no es tentado por el pecado. El hombre nacido de nuevo ama santidad. El hombre nuevo se regocija en el espíritu. El hombre nacido de nuevo es un hombre libre. Él es totalmente liberado. Él no está más bajo la esclavitud del pecado. Nuestras almas son libres si hemos nacido de nuevo. Pero no ataca eso porque él sabe que no puede romper el sello de Dios. Pero lo que él ataca es nuestra carne. Y es ahí donde está nuestro mayor enemigo. Es en esta carne. Es en esta carne humana. Es la avenida por la cual Satanás nos ataca más. Y la mayoría de nuestros problemas nacen de adentro, no son de afuera. Algunas veces que pensamos que son de afuera, hay algunas cosas que vienen de afuera, pero nunca debemos considerar que las obras de afuera son los problemas. Es nuestra habilidad para arreglar esos problemas cuando se convierte en un problema. Es nuestra habilidad de manejar las situaciones y circunstancias que vienen en la vida. Tú dirás, si eso no hubiera pasado, yo nunca hubiera hecho esto o aquello. No, eso pasó para mostrar y probar lo que tú harías, o si harías esto o aquello. Muchas veces el Señor permite que ciertas cosas vengan. Él permite eso para ver, yo tengo que enseñarle algo aquí, dice Él. Y algunas veces las lecciones de Dios son duras. Cuando Dios entrena a un hombre para hacer un trabajo, Él no lo pone en una universidad. Él lo pone, es como recuerdo haber leído una historia de un hombre que manejaba una plantación de caña en las Indias, y él era un hombre muy, un ejecutivo muy grande, hombre de negocios, era dueño de toda la plantación, convertían la caña en azúcar y todo el proceso, tenían compañías y tenía un hijo que la cual quería que herede todo eso. Entonces él no lo puso en la universidad, él lo puso en los campos de caña para cortar caña. Y trabajaba con los obreros y sudaba. Y luego hizo todo el trabajo sucio en las compañías, en el campo, de que posiblemente podía hacer. Año tras año pasó y él hacía ese trabajo. Hasta que ese hijo había hecho todo tipo de trabajo en ese lugar. Y luego su padre dijo, ahora estás listo. Nosotros no podemos aprender las lecciones de la vida sin ensuciarnos las manos. No podemos aprender las lecciones de la vida yendo a universidades teológicas y aprendiendo cómo vencer. Aprendemos cómo vencer en el ring. Tú no lees un libro cómo aprender a boxear y luego subes al ring y te pones a pelear y luego tu enemigo te golpea y termina contigo. Tienes que salir ahí, subir al ring y tienes que golpearte. Tienes que aprender cómo defenderte, aprender cómo atacar, cómo retroceder y saber cuándo golpear y cómo moverte, y tienes que moverte rápidamente. No es una verdadera batalla, es una verdadera lucha, no es un verdadero enemigo en la cual estamos peleando. Y nosotros mismos no podemos vencer esta batalla, pero el gran Dios es poderoso. Que el enemigo, más que el enemigo que está afuera, pero algunas veces no va a golpear al enemigo, nos va a dar duro y quizá nos va a noquear y vamos a caer a la lona y quizá nuestras narices sangren y algunos dientes vamos a perder, es la verdad. Pero cuando nos levantamos de ahí y decimos, eso no me va a vencer, voy a levantarme, no voy a quedarme ahí vencido, no somos vencidos, no estamos vencidos, somos conquistadores, somos vencedores por Jesucristo. Y aunque caemos, pero aún vamos a vencer. Estamos en el ejército del Dios viviente. Este ejército nunca va a ser vencido. Siempre vamos a ser vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Entonces tú no puedes aprender cómo pelear a menos que subas al ring. Si estás asustado de eso, nunca vas a hacer nada. Y quizá vas a ir a leer tu libro Cómo aprender a pelear. O tengo una referencia aquí, una referencia allá, acá. No se trata ni aún de leer y saber la Biblia, es saber cómo pelear y estar ahí. Dios muchas veces nos pone en profundo dolor, en profundo dolor. Quizá te rompe un brazo o una pierna para captar tu atención, porque él es un buen pastor. Tú dices, qué cruel pastor, no es así. Esa oveja siempre se va a perder a menos que Dios le rompa una pierna. Y luego cuando hace eso, esa oveja no puede caminar. Y Dios lo levanta en sus brazos, le cura y le venda la pierna rota y lo lleva por mucho tiempo hasta que el hueso sane. Y en el proceso, esa oveja ha estado al lado del cuello del buen pastor, ha sentido el latir de su corazón, ha sentido el afecto y su cariño, su amor suave y cariñoso, ha sentido la gloria, ha sentido el poder y el liderazgo de este pastor. Y cuando esa oveja empieza a caminar otra vez, quizá va a cojear un poco como Jacob lo hacía, pero él va a continuar siguiendo al maestro, al pastor, y nunca se va a apartar de él. Entonces, hay un enemigo que está afuera. La Biblia dice en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él siempre quiere tomar ventaja. Este es el enemigo que está adentro, él afuera. Él sabe cómo pelear. Digamos, por ejemplo, si tú tienes un mal carácter y tienes algo en tu corazón, lo que él va a hacer es, va a crear situaciones que va a tocar esa cosa en tu corazón para hacer que te enojes y pierdas el control. Su objetivo es, él no le importa la cosa que está en tu corazón, pero lo único que le importa es que pierdas el control y te enojes y estés enojado y con ira y rabia y todo eso. Y luego el siguiente paso es, cuando él te puso ahí, si rápidamente tú no vas a la cruz y vas a y te acuestas con tu rabia, el siguiente día es peor que el día anterior. Es por eso que no dejemos que el sol se oculte con nuestra ira. No dejes que el pecado se quede en ti durante la noche. Arrodíllate antes de dormir. Arregla con Dios. Pide perdón y luego ve a dormir. Ahora, ha habido tiempos donde yo he fallado a Dios y yo me fui a dormir así. Y es absolutamente miserable. Das vueltas y vueltas, no puedes dormir, tu conciencia te molesta. Y la única forma de arreglar eso es arrodillarte y arreglarlo rápidamente con Dios. No deja que pase el tiempo entre la transgresión y la reconciliación con Dios. Y la reconciliación puedes pasar 70 veces 7 al día. 490 veces puedes pedir perdón. Y si has fallado la segunda vez, no te preocupes, tienes 388 veces más para ir. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que el diablo nos dice, pero sino lo que la palabra de Dios dice. Ahora, lo siguiente es, cuando él hizo que te enojes y luego él viene con condenación, te condena, te dice, si fueras cristiano no harías eso. Él empieza a atribuir nuestra carne hacia nuestra salvación y luego trata de debilitar nuestra fe en nuestra salvación y luego pierdes confianza en tu salvación y luego cuando pasa esto él te pone en un lugar débil cuando estás debilitado. Ustedes saben de lo que estoy hablando esta mañana, todos han estado ahí cuando él te debilita en tu fe y luego viene él y toma el siguiente paso y luego hace que de ese enojo crea una amargura, un resentimiento y luego trae más condenación y luego debilita tu fe y tu confianza en tu salvación, justifica con toda razón por la cual te sientes de esa manera, luego hace que esa amargura, ese resentimiento se convierta en odio y luego al final puede hacer que mates a tu hermano y a tu hermano, solo usando eso como ejemplo. Conocemos sus tácticas, conocemos sus herramientas, cómo obra. Pero la única cosa con la cual Satanás no puede lidiar es el Calvario. La única cosa con la cual él no puede pelear es cuando confesamos nuestros pecados y humillamos nuestro rostro y miramos al Señor Jesucristo Y reclamamos la sangre del cordero. Es la única cosa con la cual él no soporta. Él no sabe cómo neutralizar la sangre. Él no tiene remedios para oponerse a la sangre. Él no puede vencer el poder de la sangre para redimir el alma. Él no puede hacer nada. Él no tiene poder para hacer nada al respecto. Entonces, no somos ignorantes de sus herramientas, de sus maquinaciones. Satanás tiene, ahora dice, maquinaciones, y él usa ese tipo de instrumentos para, tiene medios de comunicación, él sabe cómo llegar a la gente, tiene muchas herramientas poderosas hoy que nunca antes tuvo, seguro lo tiene. Él tiene herramientas visuales, tiene sistemas de comunicación, tiene técnicas que nunca existieron en los tiempos de Wesley. Y ellos estarían asustados si saben lo que está pasando en nuestra generación, si ellos pudieran ver lo que en verdad ha ocurrido en el avance de la tecnología y la habilidad de Satanás para llegar a nuestros sentidos, a los ojos, para tentarnos a la carne, a los deseos del corazón. Yo creo que se darían vuelta en su tumba si supieran lo que está pasando. Entonces, ahora tú dices, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Qué áreas él se va a manifestar? Rápidamente vamos a hablar. En Gálatas 5, el 19, el 26 dice, ahora, las manifestaciones de las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, inmundicia y lascivia. Deseo sexual, lascivia significa. Notan que eso está basado en el pecado original. Tú te sorprenderías, yo diría que la mayoría de todos los pecados en el mundo hoy está en esa primera categoría. La mayoría de todo pecado está en esa primera categoría. Y eso es donde Satanás siempre va a atacar a la raza humana, porque ha tenido triunfo con Eva en el jardín del Edén y ha tenido triunfo con Adán aceptando eso para él. Y luego, cuando el pecado entró a la raza humana y sabemos que trajo a todo el mundo bajo condenación, entonces está en esa primera categoría. Cualquier cosa que nos lleva a eso son los instrumentos de Satanás. El siguiente es espiritual, en versículo 20, y esto es peligroso porque Satanás puede convencerte de que ciertas cosas espirituales son correctas. En otras palabras, idolatría. Puedes adorar cualquier cosa, pero yo no quiero entrar mucho en esto. Las hechicerías. Los Gálatas eran hombres llenos del Espíritu Santo que habían sido hechizados. Y esta hechicería era la obra del enemigo. Era tan sutil que los movió de gracia a su confianza en la ley. Y yo odio decir esto. Pero ustedes saben que cuando entras en ese estado mental, en verdad estás siendo hechizado. El diablo te vende como santidad, separación. Él te dice que eso es eres justo, como es perfeccionista, o él te dice que es algo, una característica espiritual muy buena y deseable para el corazón humano acepte como siendo santo y justo delante de Dios. Y eso es lo que pasó con los Gálatas. Ellos habían sido embrujados por el enemigo, habían sido engañados a hechicería para creer que por obras eran justificados y no por gracia, pero sino por las obras de la ley. Y entonces Pablo vino y dijo, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por la fe o por las obras? Ustedes llegaron ahí porque son buenos o hicieron ciertas cosas o guardaron la ley. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Este es un área peligrosa. Y luego asociado con este espíritu, con esto es el odio. Saben que las guerras más grandes que han sido peleadas en este mundo ha sido sobre diferencias religiosas. Y aún hoy, la más grande guerra es la más grande amenaza es el mundo musulmán y todo es basado en religión y es generado por este odio religioso, que todo está bajo religión, pero es la obra de la carne. Herejías, disensiones, es siempre que tienes diferencias con la gente, no importa lo que alguien diga, tú puedes oír cualquier sermón y siempre vas a encontrar fallas. disensiones. Tú puedes escuchar cualquier alguien que dice algo, y disensiones es cuando quieres discutir y tomar el lado opuesto, oponerte. Esta es otra obra de la carne. Disensiones. Emulaciones. Eso, o celos, digamos, o el deseo de ser mejor o igual a otros. Por ejemplo, alguien hoy es que alguien canta y tú quieres cantar como él. Si alguien predica, tú quieres predicar como él. Hoy es que alguien tiene dones, tú quieres hacer lo mismo. Ven, la emulación, la copia es obra de la carne también. No deberíamos desear nada sino ser lo que Dios nos hizo. No deberíamos desear nada sino lo que Dios nos dio y ser exactamente la forma en que Dios nos hizo. Y nunca tratar de imitar. Pero la gente se pone celosa. Aún ministros empiezan a tocar a otros ministros del púlpito por celosos. Y sabemos que eso es la obra de la carne, no es la obra de Dios. Celos. Contiendas. Argumentos, sediciones, herejías y enseñanzas malas, todo este tipo de cosas son obras de la carne. Seguro son más justificados que el verso 19, pero igual son tan peligrosos y tan pecaminosos que el verso 19. Y usualmente el 20 sigue a 19. Las obras, los resultados. Si el versículo 19 no es arreglado en la vida de alguien, el versículo 20 sigue. Yo he visto una y otra vez. Cuando la gente comete el versículo 19 y nunca lo arreglan, el 20 usualmente sigue a eso. Herejías, celos, herejía, disensiones. Es peligroso esto. Lo natural y lo espiritual está alineado. Pero el versículo 20 es mucho más peligroso que el versículo 19 respecto a las obras de la carne. Y luego hablamos los excesos de la carne: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Una vida terrible. Todo este tipo de cosas. De los cuales yo les digo. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terminemos ese capítulo. Pero va a ser fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué virtudes? ¿Qué maravillosas virtudes el Espíritu Santo pone en la vida del hombre? Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está el secreto de todo. No mejorar, sino crucifixión. Si vivimos en espíritu, también andemos en el espíritu. Ahí son algunas manifestaciones que la carne produce. Ahora, lo siguiente que quiero decir es crucifixión, muerte a uno mismo. La última cosa que la carne quiere es morir. Aún en lo natural, el hombre pelea por su vida. Todo el mundo pelea por su vida. Nadie quiere morir. La carne quiere vivir siempre. Pero yo digo esto, la carne está desesperada por atención. Desesperadamente por atención. Hay dos aspectos de nuestra carne. Uno es el templo del Espíritu Santo. Entonces necesita ser crucificado y necesita ser santificado porque es el templo de Dios. Y no queremos destruir el templo de Dios. Pablo, hablando eso en el libro de Corintios, dice eso. Pero la carne clama por atención. Aún en Efesios 5:29. Esto no se aplica directamente, pero vamos a leer esto. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Ahora, voy a tomar esa idea, que no es exactamente aplicable, pero voy a tomar esta idea. Que la carne ama la atención. La carne ama ser engreído, clama por atención. Clama por atención. Te dice, no me dejes morir. No me dejes morir. Déjame vivir. Por favor, quiero vivir. Déjame continuar viviendo. No me crucifiques. No quiero morir. Quiero vivir. Por favor, aliméntame. Por favor, aliméntame. No quites las cosas que me gustan. No me quites esas cosas que me gustan. No me dejes de alimentar, no me cortes la comida. Yo amo esos placeres tanto. Por favor, no los quites. Déjame convencerte, podemos hablar un momento, te dice la carne. Han pasado eso ustedes. Podemos sentémonos y razonemos un poco. No es en verdad tan malo después de todo, ¿sabías eso? No es malo cuando comparamos con los estándares del mundo y con los estándares de la carne, pero cuando el espíritu empieza a moverse, vemos, tenemos un distinto entendimiento. Entonces dice, por favor, aliméntame. Por favor, continúa alimentando mi ego. Entonces la carne siempre está buscando oír buenos comentarios acerca de ti mismo, elogios. Ahora, necesitamos apoyo y ánimo. Algunas veces, cuando la gente está abajo, Satanás puede usar el desánimo para destruir vidas. Pero hay un ego en la carne humana tan grande. Clama por atención. Por favor, aliméntame, te díceme. Por favor, manténme en tu casa. Confórtame. No seas duro. Y hablamos de medidas de austeridad. No seas duro conmigo. No me castigues tanto. No me crucifiques. Dios habla de circuncisión, cortar los excesos. Con cuchillo filudo, la palabra de Dios corta todos los excesos y arregla todos sus problemas. Esto es la cosa más grande en mi vida y seguro es en la tuya. Y yo sé que tú eres carne y sangre como yo. Es el mismo problema con todos. Y no estoy aquí para decir, oh, qué victorioso soy, venzo todo. Yo estoy acá arriba y ustedes están ahí abajo. Estoy ahí abajo con ustedes. Yo sé lo que es esto y sabemos con la cual estamos tratando. Y la carne está desesperada por atención. Por favor, no me niegues. No me ignores, pero no podemos jugar en sus manos. Hablemos ahora. Medidas de austeridad. Satanás siempre está peleando. Él dice, voy a destruirlos. Voy a tirar todo lo que puedo sobre ellos. Y los voy a destruir. Eso es la misión que Satanás tiene. Él vino a matar, robar y destruir. Jesús vino a darnos vida. Pero el asunto es que él está atado, no puede hacer nada. Él no puede avanzar más de lo que Dios le permite avanzar. Él está atado, encadenado. Es como en la historia del progreso del peregrino. El nombre de esta mujer, Cristiana. Ella tenía mucho miedo a los leones. Y ella tenía que entrar en ese camino que llegaba a vida eterna y tenía mucho miedo de los leones. Yo puedo imaginar los leones ahí gigantes, rugían y tenían miedo y su poder, el espíritu humano empieza a tener miedo y nos convertimos en pequeños ratones en la presencia de esos leones. Pero yo creo que fue Evangelista que le dijo que no se preocupe porque esos leones están encadenados. Aunque los leones puedan llegar tan cerca de ellos, pero no lo podía tocar porque están atados, están encadenados. Así Satanás está encadenado y está limitado. Solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Ha habido una furia en el mundo últimamente. Cada año se incrementa. Satanás está rugiendo y está desesperado. Cada año parece que la intensidad del enemigo, la de la actividad del enemigo se incrementa. Y sabemos que viene una hora de tentación sobre este mundo que va a probar a todos los que moran sobre la faz de la tierra. ¿Quién puede permanecer? No yo. Yo les digo eso ahora. A menos que el Señor guarde la casa, todos vamos a caer. Cada uno de nosotros no podemos permanecer, pero por fe. Que confesamos, que creemos que nuestro Dios es capaz de guardarnos. Y su Biblia nos dice que Él nos va a guardar. Y que somos más que vencedores por el quien nos amó. Y no vamos a caer bajo las mentiras del enemigo. Golpéanos, destrúyenos, haz lo que quieras. Pero aún vamos a confesar que somos más que vencedores por quien nos amó. Y que podemos hacer todas las cosas en Cristo. ¿Y bajo qué palabra? tomamos esa acción bajo la palabra de Dios, no confiando en mis méritos, no confiando en mi santidad, no, sino porque Él es digno y Él venció y estamos confiando en lo que Él dijo acerca de lo que Él haría con nosotros, en su palabra hablada. Hemos visto desolación y destrucción y hay pocos sobrevivientes, mucha gente destruida. Satanás nos ha destruido, nos está destruyendo. Alguna gente dice, yo no siento su poder, entonces estás dormido, o estás adormecido, hipnotizado, o algo, o tienes amnesia. Pero si en verdad estás luchando por servir a Dios, tú sabes, y es tan real estos ataques tan fuertes y poderosos que vienen. Entonces quiero hablar sobre las medidas de austeridad que debemos tomar. Medidas severas para contrarrestar esto. Yo leí algo el otro día que me sorprendió un poco. Yo no pensaba que esto estaba pasando en Australia. En esta ciudad, en Melbourne, hay un grupo de judíos que son muy estrictos y guardan el día sabático. Viven en cierto distrito aquí cerca de Melbourne. Me hubiera gustado mantener el artículo que leí. Estos judíos viven con las leyes estrictas, guardando las leyes estrictas que tú y yo jamás podríamos vivir, muy estrictas. Y ellos no comprometen, no ceden por generaciones y permanecen en lo que ellos creen. Ahora, hay algo acerca de eso y hay un elemento de eso que es muy admirable. Y esto es, Dios respeta al hombre que se paran por sus convicciones y guardan los principios que ellos creen. Yo creo eso. Mira los recabitas en el libro de Jeremías. La enseñanza de sus padres no era escritural, no era de acuerdo a la ley de Moisés. No requería por la ley de Moisés. Pero lo que Dios dijo a Jeremías, estos judíos que profesaban la ley no lo guardaron y los recabitas habían guardado la ley de sus padres. Y Dios dijo, voy a bendecir a los recabitas, no porque lo que creen, sino por la integridad de la forma en que creían la religión de sus padres. Ahora, hemos tenido un movimiento del Espíritu Santo que empezó en nuestra generación en 1906, en el avivamiento pentecostal, cuando el Espíritu Santo descendió y hubo tal austeridad y seriedad en las cosas de Dios, que hombres como Smith Wiggles no permitía que nadie suba a su púlpito con alguna cosa cuestionable o algo con pecado. Cuando otro hermano fue a visitar a su casa llevando un periódico, él no dejaba que el hermano entre a su casa antes de que se deshaga y tire ese periódico. No quería que el periódico entre a su casa. Entonces, antes de visitar, el otro hermano tenía que ir a visitarlo. Medidas de austeridad. Medidas de austeridad eran tomadas. Cuando leo la historia acerca de los judíos, como las mujeres tienen pelo largo y como no usan shorts y vestidos cortos y todo ese tipo de cosas, o pantalones y todo eso, cuando leo como ninguno de ellos tienen televisores en su casa, cuando leí eso, y solo un rabino, el único contacto con el mundo exterior era a través de las noticias que pasaban, y eran unas noticias decentes, un noticiero. Así que estos judíos vivían completamente una vida austera. En otras palabras, habían aislado totalmente del mundo, cortado totalmente la influencia del mundo, a tal punto que los hijos crecían en este ambiente. Y el récord muestra que ninguno de los uno de sus hijos tuvo problemas con la ley. Ninguno de esos, de los hijos de esta gente. Y luego cuando vamos a otros grupos austeros como los menonitas y la gente en Estados Unidos, tienen similar actitud y comportamiento y récord. ¿Por qué es eso? Porque han tomado medidas de austeridad. Porque no permitieron que ni un poquito del mundo entre en sus vidas. a su existencia, ellos sacaron al mundo de sus vidas. Ahora, quiero hablar de los mitos de austeridad y quiero hablar sobre la verdad de la austeridad. Porque primero, hay un mito acerca de la austeridad y si vivo en tal ambiente, en un ambiente donde es totalmente austero y eso me hace justo delante de Dios. Eso es un mito. La única cosa que nos hace justos delante de Dios es el sacrificio sustitutorio y la ofrenda del Señor Jesucristo que transfiere mis pecados a Él y su santidad hacia mí. Es la ofrenda sustitutoria. Él fue hecho pecado por mí, pecado por ti, para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Él. Eso es la única base en la cual podemos confiar en santidad. No hay otro fundamento, no hay otra vía. Entonces, el segundo mito es que la austeridad crucifica la carne. La verdad es, no importa cuán austero vivas o te conviertas, aún vas a ser más carnal que cualquiera. Y de hecho, mucha de esa gente manifiesta en el versículo 20 de Romanos. Pueden ser más carnal. La austeridad jamás va a traerte crucifixión. La única cosa que va a crucificar tu carne es la operación del Espíritu de Dios, confirmando la muerte de Jesucristo en mi vida y en tu vida como una realidad. Es la única cosa, porque ¿quién vive más austero que un monje budista o un sacerdote católico o una monja en la iglesia católica? Pero estos hombres están atados por imaginaciones de iniquidad y están atados por el pecado, que la única forma de ser libres es por el poder del Señor Jesucristo. Entonces, es un mito creer que si me separo totalmente del mundo, en cada forma o aspecto de mi vida, sin poner a Jesucristo primero en mi vida, y voy a ser salvo y seguro, voy a alcanzar santidad. Eso es un mito. Algunos de nosotros hemos tomado medidas austeras, o hemos crecido en eso, pero no hemos sido salvos por eso. Yo en mi casa no tenía radio, no tenía televisión, mi padre nunca leía periódicos. No estoy diciendo que eso es santidad y justicia, pero tenemos que tener cuidado que no confíes en eso como parte de tu salvación, porque no es eso tu salvación. Esa no es tu salvación. Hay muchos grupos que hacen eso, pero están tan lejos de la salvación como el borracho ahí en la cantina. Pero da a la gente un sentimiento de seguridad. Confían en eso. Y estos judíos son orgullosos de la forma en que viven y de la forma en cómo sus hijos crecen. Y en muchas formas, yo en verdad fui tocado por eso, honestamente, tocado, impresionado por su compromiso y no cambiar su acercamiento a Dios en muchas generaciones y la forma en que viven. Y eso en verdad toma algo, porque yo puedo decirte, todos los días Satanás está trabajando con nosotros para ceder. Todos los días, no hay un día que pase donde Satanás no trata de trabajar con nosotros para ceder. Alguien dice, si tenemos reglas y leyes, vamos a controlar eso. Seguro vas a controlar mejor, pero aún así, aún no da resultados. El Calvario solamente da resultados. Ninguna otra cosa puede traer resultados. Solamente el Calvario. Ahora voy a hablar algunas de las medidas de austeridad que son verdaderas. Austeridad corta la venida del ataque de Satanás. Corta los instrumentos, las vías. Quita el material con el cual Satanás nos ataca. Lo corta la línea de comunicación. Y eso en verdad es un asunto importante. que mientras él tenga una línea con la cual él va a cruzarla siempre. Y escuchen, todos tenemos un problema. Si nuestras vidas están totalmente absorbidas con la televisión, los DVDs y películas y con la comunicación del mundo, hay muchas buenas cosas afuera, no me malentiendan, pero cuando tu vida no hay medidas de austeridad, no hay línea trazada donde dicen esto no es aceptable y no voy a dar al maligno ningún milímetro de entrada y ceder en nada de esto. La austeridad tiene un lado bueno, pero el peligro es cuando empiezas a confiar en eso como parte de tu santidad. Y cuando haces eso, vas a empezar a criticar a todo el mundo que no hace lo que tú haces. Vas a empezar a juzgar a todo el mundo. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde están los frutos del Espíritu en eso? No está ahí. Pero ¿cómo necesitamos austeridad? En los tiempos en los cuales estamos viviendo, necesitamos tomar medidas austeras. Necesitamos tomar medidas severas. Entonces, estaba pensando en esos niños. Necesariamente tú vas a pecar, si no es la acumulación de las influencias que recibimos. Ahora, yo te puedo decir, si nuestros hijos, si los hijos de esta generación, si los hijos de esta generación, depende de ti lo que haces en tu casa, pero si los hijos de esta generación, se les cortaría todas las formas de comunicación del mundo, seguro el resultado sería distinto, porque ha sido probado, eso no los va a salvar, no los va a salvar a ellos, pero seguro va a ser una gran diferencia, porque esos niños judíos no cometen crimen, no transgieren la ley. Cuando miras a los menonitas y esos grupos italianos antiguos en Estados Unidos, que son muy fuertes y respetan en la familia, respetan las jerarquías, buenos comportamientos en sus hijos, que es mucho mejor que la gente del mundo hoy. Pero el mundo ha entrado en el otro lado de la austeridad. Mi padre no me dejaba ni ver a los Beatles en la televisión, y él no era ni cristiano. Él no estaba de acuerdo, él decía que era una mala influencia. A mí me gustaba verlos. Yo quería verlos. Salían en televisión y mi padre lo apagaba. Yo no tenía ninguna oportunidad de discutir con él. Los niños discuten hoy, creen que todo es un debate con los padres. O tengo derecho a decir esto y negociar esto o aquello. Pero en esa época no podíamos reclamar. Así no debería ser. Y luego, todas las cosas y asuntos. Escuchen algo. Agarren una de las cosas que los niños ven ahora. Son, por ejemplo, la película Shrek y todos los animales, los dibujitos esos. No, escuchen cómo hablan entre ellos. Solo para ver, y totalmente no hay respeto, y da un estándar a los niños para la conversación de los niños y el comportamiento, y cómo pelean y hacen todo tipo de cosas, y no son respetuosos cuando tratan con los adultos. No estoy tratando de ser fanático, lo que trato es, no tenemos ninguna medida de austeridad, ha terminado, y luego todo el mundo siente que tiene que hacer algo. La carne aún sigue clamando por alimentación. La carne dice, aliméntame, no dejes de alimentarme, quiero ser alimentado, estoy hambriento. La carne te dice, no me mates, no me eches de mi casa, ten compasión y compadécete de mí. La carne siempre está clamando, yo soy solo un humano, te dice, no seas tan duro conmigo. Pero si vas a ser duro con alguien, sé duro contigo. No hay nadie, sino sé duro contigo mismo. Es de la forma en que debería ser. Medidas de austeridad. Muchas veces, eso puede ser el ejercicio de la disciplina cristiana. Una de las cosas que se ha perdido es la disciplina. Yo creo que alguien preguntó a un ministro, hermano Howard me estaba contando esto. Es un predicador muy poderoso. Está asociado de alguna forma con Billy Graham en el pasado, creo. Y le hicieron una pregunta, ¿cómo podemos vivir una vida cristiana? ¿Cómo efectiva? Él dijo, disciplina, disciplina y disciplina. No somos libres para hacer lo que querramos. No usamos esa libertad con ese propósito. ¿Por qué el movimiento de Wesley tuvo tanto triunfo? Por la disciplina que tenían. Disciplina. Pero aquí, en la Odisea, eso ya no existe. Tenemos problemas para vivir una vida disciplinada. No tenemos esa rutina en nuestras vidas. Y ese compromiso de decir no es no, y no voy a ceder o comprometer, y no voy a hablar contigo, Satanás, respecto a esto. Carne, no voy a alimentarte más. La pobre carne empieza, se siente miserable y tiene dolor. Y cuando algo se levanta en nuestras vidas, ya casi no tiene fuerza para pelear y oponerse. Así es la forma de vencer al viejo hombre. Lo quiero tener muerto y enterrado. Quiero ponerlo en la tumba. El Señor lo puso en la tumba. Somos enterrados con Él en el bautismo. Levantados en la unidad de vida. Eso no es la palabra de Dios. Eso tiene que ser nuestra fe. Somos muertos y enterrados por el bautismo. No tienes vida. No vas a resucitar, carne. Te vas a quedar ahí en la tumba. Eso dice la palabra de Dios. Medidas de austeridad. Yo dije que no iba a ser un mensaje largo, pero aún es la verdad. Y esto es, no tenía mensaje hoy, no tenía como 10 mensajes que predicar, pero ninguno de ellos me pareció correcto. Y sabía que tenía que levantarme temprano hoy para buscar al Señor y decidir qué predicar. Y mientras estaba en oración, estas cosas venían y venían. No quería predicar hoy. No me gusta predicar, pero es necesario. Porque estoy predicando para mí mismo primero. En mis oraciones estoy predicando para mí diciendo, Brian, necesitas enderezar esto. Necesitas que mirar a tu vida. Necesitas que arreglar asuntos. Tienes que ser disciplinado en la aplicación, cómo te conduces, qué ves, qué haces, qué dices, qué entra en tus ojos, qué entra en tu alma. Señor, ayúdanos en esta hora. Hay tantas cosas afuera. Medidas de austeridad necesitan ser tomadas. Voy a cerrar con un ejemplo que he usado antes. Medidas desesperadas en tiempos desesperados. El hermano Branham una vez quedó atrapado en una tormenta de nieve. No hay forma de salir y de regresar a su casa. Él se quedó toda la noche ahí en esta tormenta. Quizá 40 grados bajo cero, no sé cuánta temperatura, pero es muy frío. Entonces, ¿sabe lo que él hizo? Subió y bajó un árbol toda la noche, y el ejercicio de subir y bajar el árbol hizo que su cuerpo esté caliente. Y es muy frío afuera en estos días, muy frío. Pero aún puedes tener calor si ejercitas la fe cristiana, espiritual ejercicio. El cuerpo, ejercicio del cuerpo no sirve, pero ejercicio espiritual nos mantiene calientes, alabados sea Dios.